Hablemos de cómics.
Entonces hablamos de cómics, hoy también una... Me encanta porque esto de mezclar las columnas, ¿no? Y que se vayan misturando, bueno, está acompañándonos Leonel Aranza, nuestro columnista de literatura, y del otro lado la tenemos Anita Bertoldi, que nos va a estar hablando un poquito de cómics y de otras yerbas. Anita, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien. Te presento a Leonel. Leonel, Anita, bueno, se conoce seguramente.
Sí, nos cruzamos el otro día más en uno de los pasillos del espacio.
Pero ahora, bueno, dame una señal al aire, en vivo. Esto,
sí, ¿qué
esto
momento?
Es un momento exclusivo de la de Radio Universidad, ponele, ¿no? Bueno, ¿qué contás, Anita?
¿Cómo va?
¿Todo tranquilo?
Bien, estoy acá en Cram.
Bien. ¿Y cómo viene la mano?
Bien, bien, tranquilo.
¿Mucha gente?
Hoy estuvo bastante tranquilo, la verdad.
Bien, y por ahí por el clima, ¿no? Está medio
sí,
parado.
Sí, yo creo que en un rato van a empezar a aparecer todos.
Bien, buenísimo. Bueno, ¿qué tenías para hoy?
Hoy tenemos a Sonoman.
Bien.
¿Lo ubicás?
Sí, claro. Bueno, de hecho hay un homenaje, digamos, medio solapado de Soda Stereo. Exactamente.
Exactamente.
En el Unplugged, ¿no?
Exacto.
Bien.
Bueno, ese personaje que llamó tanto la atención a Cerati, que fue creado por el señor Oswald,
uh-huh,
como firmaba sus historietas, o más conocido como Osvaldo Viola.
Mira.
Perdón que hablo medio raro, pero porque me escucho a mí misma y me confundo.
Es difícil, no, pero tranquila, suele pasar, ¿eh? Es la voz de la conciencia.
Claro, me escucho a mí medio, ¿qué estoy diciendo? Bueno, este personaje Sonoman fue considerado el primer superhéroe de estilo norteamericano que se hizo en Argentina.
Bien.
En realidad, el señor García Ferré, creador de la revista Antiojito, padre del Albirucho, Hijitus,
sí, un emblema,
quería comprar los derechos de Batman.
Poquita cosa, ¿no?
Estaba como muy, muy pretencioso el señor, pero obviamente no pudo. En el 66, imagínate.
Sí, o sea,
el auge de Batman,
de la serie también con Adam West, ¿no?
Exactamente. Dijo, quiero tener el anteojito, la tira de Batman.
Bueno,
obviamente le resultó imposible. Entonces le encargó a Oswald la creación de un personaje con características de superhéroe norteamericano. Y Oswald creó a este personaje que se llama Sonoman y que tiene poderes músico-mentales.
Wow, bien, bien.
Ese era su superpoder.
Está con bueno, eso, nadie se había animado ahí, ¿no? No había ningún superhéroe que se metiera hasta esa fecha con el tema de la música, ¿no?
Exactamente, creo, no recuerdo a otro incluso,
mm,
que se haya metido de esta forma.
¿Derecho con
poder
la música?
Músico-mental.
No, eso es verdad. Sí, alguno que por ahí con la voz o con alguna onda expansiva, pero ninguno sí, que se anime con la música.
No. Él venía del planeta Sono.
Mirá,
qué bien.
Me encanta nuestras creaciones nacionales, las amo.
Tiene como una cosa medio ingenuidad, ¿no?
Sí, tenía como una cosita muy ingenua. Que era como una civilización más avanzada que la terrestre, y manejaban el sonido a voluntad.
Entonces, es buenísimo.
Con eso atravesaba el paredes, se desmaterializaba y se volvía a materializar, todo con su poder de dominar el sonido. Era un personaje fantástico, en realidad era muy divertido y además era bastante todo muy nerd, como que los personajes secundarios eran el hombre museo.
El hombre museo. Ese no lo tenía, ¿eh? Eso no lo tenía.
¿Era un compañero?
Era su aliado, el hombre museo, que tenía su poder, era como una enciclopedia viviente, el tipo.
¿El qué era? Era un trivial vivo.
Claro, exactamente.
Claro, le preguntaba, mira, tal, era Wikipedia.
Claro, era Wikipedia Man.
Era un Wikipedia Man, exactamente. Después había otro que era muy raro, que se llamaba el doctor Eklu, y que sacaba conclusiones, pero en vez de decir la conclusión, solamente decía la primera letra de cada palabra de esa... Era muy enroscado y muy nerd.
Bueno, encajaba con la... digamos, la línea editorial de Anteojito apuntaba un poco, ¿no? Eso, o sea, cuando vos hablabas de Batman, yo imaginaba, ¿no? Decía, ¿cómo puede competir o puede estar al lado Batman de Calculín o esos grandes despliegues, ¿no? De ese día de la tradición y esos gauchos pintados con acuarela, casi, te digo, superpoderosos, al lado de Sonoman, ¿no? Y bueno, ahora que lo decís, los personajes, esto del hombre museo, de este que también era como una suerte de enigma, tienen que ver, ¿no? Con esa cosa medio intelectualoide que apuntaba Anteojito, en contraposición a lo que era Villiquen, que era por ahí más para el pie de piola.
Claro. El pie de piola, exactamente.
Sí, yo estaba pensando que contrarresta como lo académico con lo tecnológico que son los superhéroes, ¿no? Como por ejemplo Batman, que siempre está mostrando la última tecnología.
Sí, eso también.
Y ahora que decís eso, yo me acuerdo que a mí me compraron Anteojito, por eso salí tan nerd.
Claro, y bueno...
A mí me compraron Villiquen.
Algunos tuvimos la suerte de mitad y mitad, ¿no? Y a veces
nunca
Anteojito, a veces...
Nunca me compraron una Villiquen.
Y Villiquen te... Mirá, por ejemplo, en los 90 Villiquen te ponía, no sé, el álbum de figuritas de los Simpsons. Y Anteojito te ponía, no sé, también el día de la tradición.
No, la enciclopedia universal.
La enciclopedia universal. Te pasa calpe, ¿no?
Sí, yo la tuve. Un estante lleno de eso.
Sí, ¿sabés que tenía Anteojito? El álbum de figuritas de dinosaurios.
Sí, claro, sí.
Y te enseñaba que cuál era cada dinosaurio, qué comía.
Estaba muy bueno, por cierto, era una muy buena producción.
Estaba bueno, pero el de los Simpsons estaba mejor.
Ay, sí, obvio, eso sí. Imposible de competir, ¿no?
Sí, sí. Así que ahora voy a cortar y voy a hacerle una recriminación a mi mamá.
Volviendo a Sonoman, ¿vos dijiste que salió en la década del 60?
Arrancó en el 66, duró 10 años.
10 años.
Y después apareció, o sea, lo republicaron en los 80 y en los 90.
Ahí va, ¿y era una revista que salía independiente? O,
No, era dentro de Anteojito salía la tira.
Ah, ahí va.
Sí. Y ahora lo compiló y lo editó De la Flor.
Mirá, no sabía eso.
Edición,
Esto es nuevo, es reciente.
Tiene 1 o 2 años.
Mirá.
Pero sí. está bueno, porque en realidad como dentro de la obra de Oswald, fue como su mayor...
su balazo, sí.
No estaba editado en ningún lado.
Mirá.
Aún siendo fan Cerati, que Cerati, Oswald contaba en realidad, porque murió hace poquito, que Cerati le confesó que dudó de dedicarse a la música y casi se dedica al dibujo por este personaje.
Mirá vos, Cerati, tan bueno, habla también de una cuestión intelectualoide, ¿no?
Intelectual.
De
todo.
Sí, tal cual. Pero, vos sabés que haciendo un poco de memoria, yo me acuerdo que, si bien salió en los 60, se recuperó en los 90, hubo como una tiradita chiquita, ¿no?
Se volvió, volvió a salir en los 80 y después en los 90 de nuevo.
Mira, lo que es la vigencia, ¿no? De un trabajo como el de Oswald.
Sí.
¿Y quién era el enemigo de Sonoman?
El enemigo, no, él luchaba con, no tenía un enemigo, luchaba contra como los males del mundo, digamos. Estaba acá como para, no tenía un Lex Luthor, o un pingüino, o un, ¿cómo se dice? Un guasón. Él como que lo llamaban para, no sé, estaban robando el banco y aparecía Sonoman. No tenía un enemigo.
Bien.
Bueno, muy arbitrario igual.
La principal arma era, no sé, imponer canciones en la mente de los demás. ¿Cómo?
No. Él lo que hacía era, no sé, ponerle se desmaterializaba como y se movía en forma de sonido, atravesaba el tiempo, el espacio. Como que una de sus frases célebres era que aumentaba su fuerza como el equivalente de 3 rinocerontes.
Wow.
Era bastante nerd el personaje, sí.
Pero qué bueno, ¿no? Digo, eso
viajaba como... por el mundo, viajaba, era como que él tenía como ese poder de deshacerse y atravesar como el sonido, el espacio, el tiempo, y se volvía a materializar.
Me gustó igual lo que dijo recién Leo, que era meter canciones, ¿no? Sería bueno que existiese un Sonoman para que, por ejemplo, no saque canciones de la cabeza. Sí. Bueno, basta de tan biónica, que está cantando. ¿Qué noche mágica Ciudad de Buenos Aires? Bueno, entra Sonoman y dice, mirá, esto no.
Un policía del sonido.
Qué difícil también tener un criterio, ¿no? Porque, digo...
Chano, de hecho, podría ser el enemigo.
Claro, sí, o tantos otros, ¿no? Pero... digo, si Sonoman realmente existiera, sería también tendría que tener un gusto musical, ¿no? Y ahí sería súper súper arbitrario todo, ¿no? Es decir, el tipo lucha contra la música, bueno, que no le gusta.
Esto es real, era como fan de Mozart. Mira. Sonoman. Real.
Ahí tenés.
En la historieta era como un fan de Mozart.
Se juntaban a escucharlo con el hombre museo. Y sí, seguro.
Era muy aburrido, muy aburrido.
Pero más allá de lo estrictamente relacionado al relato, ¿qué se podría decir de lo que es el trabajo de Oswald? Por ahí hablando de Sonoman, pero también de lo que hizo él como dibujante, ¿no? Un trazo por ahí muy peculiar, muy muy estilizado sus personajes, por lo que vemos y los que leímos también la obra. Me parece que tiene que ver con un acercamiento más a lo que eran aquellas tiras de Patoruzito que a otra cosa, ¿no?
Sí, es muy clásico en el dibujo. Tiene otra historieta que se llama Tango en Florencia, me parece que es muy, 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 como si fuese de la época de D'Artagnan, ¿viste? Ese estilo de dibujo muy, muy, muy clásico.
Mira.
Que está buenísimo.
Sí. O sea, es para los que les gusta ese tipo de caricatura, que no es caricatura en sí, ¿no? Es dibujo, tiene como una relación. Acá me dice Leo que se parece bastante a Superman. Eso es verdad.
Tiene una estética, ¿no? También.
Tiene una estética parecida a Superman.
Sonoman.
Sí, Sonoman.
Y sí, pero... Se parece, tiene los calzones rojos. No,
en cuanto, claro, a la vestimenta. Estamos viendo, bueno, traje celeste, podríamos decir.
Sí.
Azul. Azulino. Y la clásica, el clásico slip, ¿no? Que va por arriba de la vestimenta, rojo.
Y la capa, lo diferencia un gorro que tiene en la cabeza.
Tiene un gorrito, sí. Benísimo. Exactamente. Bueno, y también tenía esa cosa medio de las historietas de esa época, como pintado, como si fuese acuarelado.
Claro, eso te iba a decir, sí, tiene como una... un dejo de un laburo que es importante, ¿no? Desde el punto de vista de coloreado. Hay que ver eso también, si esto fue publicado con colores en esa misma época, o si fue repintado, como suele pasar, ¿no?
No, yo creo, man, por ahí en los 80 ya salía pintado. No sé si ahora me hace dudar si en su primera aparición salía a color. Pero por lo que veo yo en la acuarela y eso parece que fuese desde el principio así, ¿no?
Sí, acá estamos viendo algunas imágenes y me surge otra pregunta. ¿Había una heroína? ¿También tenía una compañera mujer o algún con el que flirteaba?
¿Cómo?
Si había una dama ahí a la que conquistar o un personaje femenino que hiciera contrapeso.
A ver... me mataste con esta pregunta.
No, nos metimos en el blog de Sonoma, porque tiene un blog.
¿Tiene un blog?
El blog de Sonoma, sonoma.blogspot.com.
Porque aparecía una chica, pero no me acuerdo si era que parecía...
Dice Sonowoman. ¿Qué sé yo?
¿Sonowoman?
Sonowoman. Y hay un hijo de Sonoman también, supuestamente. Esto creo que son...
ya son
más que sí, claro, más que parte de la historia original, me da la impresión de que son como... creaciones de, claro, de los fans, ¿no?
Sí, yo no me acuerdo de que haya una chica, pero pues seguramente en algún momento en esos 10 años de haber tenido
algo de haber hecho, claro. Pero lo que sí parece, lo que sí se nota es que es un hombre maduro, o sea, no es un jovencito.
No, es un hombre maduro.
Sí. Bueno, también, viste, Tenía que tener
tenía, tenía una nota musical en la cabeza, un gorro con una nota musical, era...
Sí, era un poco difícil de tragar en algún aspecto, pero digamos que la idea está buenísima, ¿no?
Sí, bueno, yo digo que es muy nerd y su, con su amigo del museo, así con esos personajes parece aburrido, pero no, es, tiene toda la aventura de una historieta de superhéroes.
Claro, lo que pasa es que por ahí, acá en Argentina estamos acostumbrados a la cosa épica y no a la cosa por ahí más del superhéroe yankee, ¿no? Estamos acostumbrados a los
más en esa época.
A los Gilgamesh, a los Nippur. A mí Nippur me parece que si hay que hablar de, no es argentino, ¿no? Pero que si hay que hablar de alguien que fue para mí, o sea, sin ningún tipo de poder y que se le bancaba y era casi humano, era Nippur de Lagash. Pero bueno, convengamos que esto también era válido en esa época. Y bueno, hablando de superhéroes nacionales también, ¿cómo no olvidarse de la figura importantísima que fue Patoruzú, ¿no? Más allá de
sí.
Claro, de todo.
Sí, exactamente.
Me parece que
es nuestro...
Sí, sería nuestro superhéroe nacional más importante, ¿sí? Nuestro Superman.
Estamos ahí...
La pelea...
Uno dice, como que nuestro superhéroe también es el Eternauta.
Claro, la pelea con el Eternauta.
También, el
y bueno, pero para mí no son comparables porque cada uno tiene su mambo distinto, como solo mantiene su mambo con la música. Uno tiene el poder de controlar la música, el otro tiene el poder de viajar por el tiempo, que es muy bueno, por cierto.
Muy bueno, bueno. Por sí el nombre.
Y el otro es un indio zarpado en fuerte. Sí, ¿sí? Es genial. La verdad que...
Y un indio estanciero, además, con esa la contradicción que tienes.
Con plata. Esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, qué importante esto, ¿no? De traer estos personajes, porque algunos se quedan con... Sí, bueno, tiene que ser Marvel o DC, pero acá en Argentina también hubo material importante y con grandes dibujantes, como el caso de Oswald, que fue parte, ¿no?, de una generación.
De una generación, sí.
Sí, tal cual, muy fecunda.
Dorada.
Sí, podríamos meter a Dante Quinterno. Bueno, García Ferré, justamente, vos lo mencionabas, me parece que también ha sido nuestro Walt Disney, o le pegan el palo. Está ahí con Dante Quinterno también,
Sí.
Y sumale también el punto de vista de las caricaturas o de la historieta Aquino, ¿no?
Pero sí, García Ferré forma parte más de una industria también, ¿no?
Industria,
en relación a Walt Disney, como una industria de la caricatura.
Mercado
claro.
Alrededor que no lo hizo nadie.
Bien, ¿hubo algún intento de hacer alguna serie, televisión de cine o algo, un proyecto de cine en torno a Sonoman?
A Sonoman
no
quedó Sonoman ahí en historieta.
Qué loco.
Creo
eso,
que
¿no?
Lo más cercano fue el homenaje ese que le hizo Cerati, que yo me acuerdo que ponías el disco en la compu y aparecían.
Sí.
Aparecía Sonoman. Tenía todo un track interactivo.
Se acordó tarde igual, ¿no? Después de media carrera dice, bueno, voy a hacer un homenaje a algo que me gustaba mucho. Ponele, ¿no? Lo hizo. Y volviendo a esa última pregunta, no hay, ¿no?, trabajos así, salvo, qué sé yo, las películas de Patoruzú, esas que hemos visto en la pantalla grande, no hay, ¿no?, un traslado directo de algunos personajes de la historieta argentina a la pantalla grande o la pantalla chica. Salvo, pienso en Patoruzú, pienso también en Trapito. Si querés, todo García Ferré, Ico Caballito Valiente, Buggy Aceitoso, hubo algo, ¿no?
Sí. Bien. Hubo algo con la voz de Pablo Echarri.
Pero sí, mejor pasarla de lado, ¿no? No sé, no la vi, por ahí estaba buena.
Yo no la vi tampoco.
Y siempre se habló de la intención de hacer a Isidoro Cañones, pero en película directamente.
Sí,
¿no?
Hicieron algo.
Yo no recuerdo, pero no sé por qué tengo la idea de que se hablaba siempre que Olmedo tenía que hacer de Isidoro Cañones.
Era,
¿no?,
el personaje ideal, ¿no?
Claro. Cuando salió hace poco, no sé si se acuerdan, de Soledad Pastoruti con Pastoruzú.
Sí.
Creo que ahí salió algo con Isidoro.
Y bueno, y de ahí se dieron cuenta de que no, mejor dejarla ahí. Pero podría ser, ¿eh? Ahora quién, o sea, no está. Francella podría ser.
Podría ser,
Pero
lo
ya
sé.
no está Almagro, ¿no? Pero Francella podría ser, ¿no? Un...
Sí, qué grande Isidoro Cañones.
Es un grande, sin lugar a dudas. Y la que quedó pendiente también, que yo me quedé con las re ganas, es la de Eternauta
Lucrecia
con
Martel.
Lucrecia Martel, claro.
Sí, yo
Era
también quedé
una
muy
apuesta
ganada.
genial porque para mí, desde mi punto de vista, y esto es subjetivo, coincidía la historia con la directora. La
Sí.
directora era una directora que planteaba películas, y lo hemos hablado con Roberto Bernasconi, que es nuestro columnista de cine, cosa densa, ¿no? Y el
Sí,
Eternauta tiene una cosa densa
el
también.
extrañamiento, ¿no?
Sí, bueno.
Sí, yo creo que hubiese sido algo increíble,
O por lo menos,
muy digno.
basura tremenda, ¿no? Pero,
No, no, tiene que ser algo digno de
Sí. Hay una
esa
especie de
premiación.
corto dando vueltas en relación al Eternauta, como si fuera una cámara
Subjetiva.
subjetiva. No, y además por otro lado, sin que aparezca Juan Salvo ni nada, pero como de la invasión de los cascarudos y aparecen unos curvos de fondo. Yo lo vi el año pasado en la muestra del Eternauta que había en
En
Tecnópolis.
Tecnópolis.
Mira.
Y está muy bueno,
Excelente.
la verdad, ese pequeño corto.
Bien.
Excelente.
Bueno, ojalá que se dé la oportunidad de que alguno de estos productos culturales desembarque, ¿no? Porque, pero bien, que tenga buena, o sea, una buena inversión y que esté bien hecho, porque después, uy, se cortó justo, pero ¿sabes qué me acordaba yo de Cóndor Crux? ¿Te acordás?
Cóndor Cruz. Tal cual.
Difícil, ¿no?
Sí,
Es
dificilísimo.
difícil. Por
Ahora, lo de Sonomal lo podríamos hacer hoy en el siglo XXI, insisto, con Chano buscando una canción como enemigo,
Y
haciendo esos
viste,
videitos aparte y que se le aparezca Sonomal y le diga.
yo la verdad no me acordaba de tanto, sí me acordaba de haberlo leído en las páginas de Anteojito, pero no me acordaba de tanta historia, de estos personajes que nos hablaba Anita, ¿no? El hombre museo,
El hombre
el
museo.
hombre museo, es como, ¿quién se le va a ocurrir eso? O el otro que tenía como acertijos al develar una incógnita. Digo, también era un signo de los tiempos, ¿no? El que
Sí,
leía
tal cual.
Anteojito se encontraba con eso, algo que fomentaba por ahí la intelectualidad de chiquitito, además de que al lado tenías Pelopincha y Cachirula, que era buenísimo, es genial, o la pícara Sandrita también, pero bueno, eso será para otro momento, para discutirlo largo y tendido. Vamos a escuchar un temita y después seguimos con Dame una señal.